Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juez llama a declarar a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez. Será dentro de un mes, el viernes 5 de julio, dentro de la investigación que tiene abierta la esposa del presidente del gobierno, Patricia Rossetti.
5 de julio a las 10 de la mañana. El juez Peinado ha citado ese día y a esa hora la esposa del presidente del gobierno, investigada en un procedimiento abierto por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La semana pasada, el miércoles en concreto, la Audiencia Provincial de Madrid dio vía libre al juez para seguir investigando tras rechazar la petición de archivo por parte de la Fiscalía. La Audiencia de Madrid manifestó que la pretensión de la Fiscalía de impedir toda investigación es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad. El juez ha fijado la declaración de Begoña Gómez tras posponer esta misma mañana la declaración de varios testigos para el domingo 16 de junio. Declaraciones previstas para pasado mañana, aplazadas por problemas de agenda de un abogado. Recordamos, 5 de julio a las 10 de la mañana, Begoña Gómez citada como investigada ante el juez.
Tomamos nota de esa cita. Protagonismo también en este martes para el presidente de ADIF en la Comisión del Senado sobre el caso Coldo. Ángel Contreras niega cualquier relación con la trama de corrupción pese a que un informe de la Guardia Civil le implica en un supuesto amaño de obra pública con la intermediación de esta red. El presidente de ADIF ha limitado su relación con Coldo García o con José Luis Ábalos a una cuestión social. Ricardo Rodríguez.
Ángel Contreras ha negado siquiera el conocimiento de las andanzas de Coldo García en transportes. El presidente de ADIF ha admitido contactos esporádicos con el ex asesor de José Luis Ábalos, incluso con el otro ahora ministro, pero ha buscado encasillarlos en una relación social.
Una relación directamente social, nada más. Simplemente de haber coincidido, y de vez en cuando algún mensaje y alguna vez quedamos a tomar un café, poco más. Soy una persona sociable, si me llaman y tengo oportunidad, no tengo ningún problema en quedar a cenar.
Yo no adjudico ni quito contratos, ha repetido una y otra vez el alto cargo después de que la Guardia Civil le implicase en un supuesto amaño de obra pública con la mediación de Coldo.
No me pusieron en ninguna tesitura porque no me dijeron nada al respecto. No llegué a estar en ninguna tesitura incómoda. Le dije, la semana siguiente tenía un hueco. En ese encuentro, porque no eran reuniones para tomar café, nunca se llevó a cabo. No sé lo que me quería decir el señor Coldo.
Contreras fue aupado en diciembre a sus actuales responsabilidades por Óscar Puente.
Y ya son 11 las comunidades que están examinando a sus estudiantes de segundo de bachillerato de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, la selectividad de toda la vida. Este martes se han incorporado los alumnos de Andalucía, Cataluña o Galicia. En el caso de esta última región son 13.000 los alumnos que están abordando la prueba. En el campus de Ferrol está Javier García.
Y en este caso son 802 los que están destinados a este campus, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y en la Facultad de Humanidades y Documentación, en cuya plaza nos encontramos y que hace tan solo unos minutos era un bullicio de alumnos. Hace unos minutos, a las 12, ha comenzado también el segundo examen, primeira lengua estranxeira. El primer examen, lengua gallega y literatura. Los alumnos aseguraban que ha sido todo bastante bien.
La gramática fue bastante sencilla, lo único así que nos pidió un poco por sorpresa tal vez fue preguntar literatura a dos autores en la misma época. Y luego por el resto sociolingüística, la verdad, pues como todos los años, un poco de la primera y un poco de la tercera. Y en cuanto al comentario de texto, pues algo de como hacen todos los años. Simplemente mirando los exámenes se podía sacar bastante fácil.
Para la tarde también tienen previsto sesión a partir de las 4 hasta las 7 y media. Regresarán de nuevo mañana miércoles y pasado mañana jueves. En este caso, los alumnos dicen que los nervios, una vez iniciado el primer examen, ya han desaparecido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos a 10 días para que arranque la Eurocopa y los va a aprovechar la selección española para dos partidos de preparación, Bruno Casar.
Sí, y acaba de ultimar detalles de cara a ese primer amistoso que va a ser mañana ante Andorra. Detalles de la selección de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
Los 25 jugadores que de momento tiene a sus órdenes Luis de la Fuente han trabajado con normalidad. Recordemos que los tres campeones de Europa, Carvajal, Nacho y Joselu, junto con Laporte, que perdió la final con su equipo, el Al-Nassr, se incorporarán el próximo jueves. La expedición viaja esta tarde a Badajoz. A las 8:15 están programadas las ruedas de prensa del seleccionador y de Marc Cucurella. Mañana, primer amistoso ante Andorra a las 9:30 en el Nuevo Vivero. Recordemos que el jueves el seleccionador hará público sus tres descartes de cara a la Eurocopa.
Gracias, Miguel. Mientras tanto, hoy es turno para la selección española femenina, que puede finiquitar su clasificación para la Eurocopa del 2025. Juega ante Dinamarca y lo puede hacer con dos jornadas de antelación. Y no antes de las 8:15 tendremos en pista a Carlos Alcaraz ante Stefanos Tsitsipas por un billete para las semifinales de Roland Garros.
Continúas en Herrera en COPE.
11 y 5 minutos, continuamos en directo con una hora de radio contigo, ya lo sabes, en RN Cope Tenerife hasta las 12, y varios mensajes ahora que leeré por aquí de los temas que hemos hablado en la primera hora. Pero no quiero hacer esperar a nuestro próximo interlocutor, que además nos visita hoy en los estudios de Cope Canarias aquí en Tenerife, el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, y la verdad es un placer estar aquí en esta casa que habitualmente...
Sí, pues siempre nos vemos cuando hacemos programas fuera, estas cosas, ¿no? Y ya nos toca una visita, alcalde.
Y además es verdad que no lo había visitado, y bueno, siempre para mí es un placer, aunque me cuesta mucho salir del puerto, porque eso es casi como que suena una alarma, ¿no? Cuando uno sale del municipio y en mitad de una agenda, pero es un placer también estar y poder visitar esta casa, ¿no?
¿Cómo está el Puerto de la Cruz, alcalde, en este ya pues mira, casi inicio de verano?
Nos reíamos mucho al salir, porque justo cuando entrábamos en autopista veíamos una panza de burro. En el puerto hay un sol espléndido, sí, de hace días.
Mira,
y yo para provocar decía, ven cómo es que ya hasta la panza de burro se fue, y en el puerto hay pleno sol y buena luz desde hace algún tiempo. Pero en verdad es que el tiempo está fantástico, la ciudad está genial. Ha sido un mes de mayo, antes era un mes malo turísticamente en una, sí, ciudad como es Puerto de la, sí, Cruz, un destino turístico, y desde el principio de mes con la edición del Festival Mueca, que ha sido de nuevo un éxito para la ciudad y su repercusión tanto dentro y fuera del municipio, como después la vuelta al Teide en la isla, esa promoción o esa capacidad que la cultura y el deporte tienen para que lo que se suponía que era un mes malo, como era el mes de mayo, no lo fuera. El puente de las fiestas también patronales en honor a la Cruz, o sea, ha sido un mes de mayo de nuevo muy bueno turísticamente hablando.
Casi,
¿no?
Por ahí quería empezar, Marco, porque hemos conocido los últimos datos que nos apuntan, son datos de Frontur y del Instituto Nacional de Estadística, que en Canarias hemos recibido 5,45 millones de turistas extranjeros en el primer cuatrimestre del año, superando en más de medio millón de personas las cifras del año pasado. Eso aplicado al puerto, como yo decía, que hagan ustedes el ejercicio de entrar en cualquier plataforma, digamos, de reserva de hoteles y buscar un hotel, por ejemplo, para cualquier fin de semana de junio, y está la cosa muy complicada en la isla. En el puerto particularmente, ¿cómo se traduce todo
esto? Sí, ocurre lo que ocurre en Canarias, con la diferencia que en el puerto se nota aún más la percepción que se tiene de un destino, que antes tenía esa connotación de vinculando siempre lo maduro, algo obsoleto, no renovado, que no te haga sentir muy vivo, y ahora mismo es todo lo contrario. La marca y, por lo tanto, las reservas y la actividad que se está generando en la propia ciudad hace que seamos muy atractivos, tanto para las inversiones como para generar la actividad turística proveniente, que es buena para toda Canarias, y que en el puerto, pues probablemente, si esto lo hubiéramos hablado hace algunos años, no sería tan buena, porque hemos tenido datos muy parecidos en Canarias en otros momentos, pero para el puerto no lo era. Y ahora no solamente estamos al borde de ese equilibrio con el conjunto del archipiélago, sino siendo unos destinos preferentes también de un modelo de turístico y de un mercado totalmente distinto, ¿no? El turista que llega a Puerto de la Cruz llega buscando otra cosa, que no es el turista que pueda llegar a Tenerife Sur. Por lo tanto, hay un equilibrio en la isla de Tenerife muy interesante para lo que es la isla, si el Puerto de la Cruz está de moda y si el Puerto de la Cruz está y goza de buena salud. Y sobre todo también yo creo que es importante en la pandemia y la apuesta que se hizo por desvincular a esa ciudad asociada a otro tipo de turistas, y el target de los mismos no solamente ha reducido la edad de las personas que nos visitan para seguir pensando en esa fidelidad, sino que además están gastando más y las pernoctaciones son mayores. Eso son cifras porque también hay nuevos mercados. Vivimos siempre muy anclados en dos tipos de turistas, el turista nacional y el turista internacional, que venía en determinada época y que gastaba, y que, por ejemplo, hay muchos hoteles que incluso han suspendido sus contratos con Mundo Senior, con lo que se conoce por el inserso, que era una garantía para Puerto de la Cruz. Esta misma semana, con el rodaje de la película de Ana Belén, que se rodaba en un hotel del puerto, hablaba con su propio director diciéndoles que al terminar el contrato lo que hemos hecho es reservar hasta una temporada no habitual, como puede ser el mes de mayo, con Tui, con un mercado francés, que es un mercado de mayor día, de mayor gasto y sobre todo de menor target de edad para la ciudad, con lo cual estamos viviendo un momento distinto, un momento también de reflexión y de encontrar nuevos mercados que garanticen que Puerto de la Cruz siga siendo una ciudad atractiva, ¿no?
Hablando de turoperadores, no sé si les afecta el puerto en particular la quiebra de este turoperador alemán, el FTI Touristik, que tienen más intereses, sobre todo en Fuerteventura, Gran Canaria, etcétera, aquí en Tenerife menos, pero como el mercado alemán es muy sensible para el puerto, no sé si al
en
puerto
este
le puede afectar o no.
No suele ser una de las grandes compañías, como sí. fue en su momento el desequilibrio de Thomas Cook. Es verdad que se equilibró muy rápido. El mercado busca como en la pandemia, ¿no? La gente decía, parece que no va, bueno, dentro de una cosa como muy mala, como fue un cero turístico, también tiene una cosa buena, que el propio tour operador y las propias compañías se retroalimentan unas a otras. Esto es como cuando a veces tienes la fecha de un hotel que renovado va a intentar abrir y no puede y ya estaba casi vendiendo las habitaciones, y hay mucha cooperación también en el sector. En este caso, no tengo los datos concretos de qué hoteles trabajaban con la compañía. Entiendo que si no se nos ha trasladado una preocupación por parte de lo de la patronal, como en su momento pasó con Thomas, es que se afecte muchísimo menos y que a lo mejor es más particular. También el sector está viviendo un momento de menos necesidad o de menos exclusividad del tour operador, porque también tiene la venta directa, todos con la pandemia, pues han hecho del mercado turístico otro, y probablemente eso nos ayude a que esta
crisis... Esa venta
directa
online ha aumentado más. Ustedes
en todos los hoteles, en todos los hoteles, igual que las últimas reservas. Nosotros estamos dando y haciendo público algunos datos, no por una cuestión numérica, como digo, que no está importante cuántos te visitan, sino quiénes nos visitan, ¿no?
Sí.
Pero la realidad es que también la venta directa de última hora está siendo una habitual en el mundo turístico, pero pues también creo que lo hacemos todos, ¿no? Hoy en día coges el móvil y a pesar de los grandes profesionales que están detrás de las agencias de viaje, pues por tiempo, por lo que sea, la gente coge y se organiza 4 o 5 días, la semana de vacaciones directamente la semana antes, ¿no?
Marco, de aquí a final de año estamos pendientes de la regulación del alquiler vacacional, vivienda vacacional, uno de los términos más repetidos cuando hablamos de no solo del sector turístico, sino de muchos problemas que tenemos en Canarias. El caso particular del Puerto de la Cruz, ¿cómo está afectando el fenómeno irrefrenable del alquiler vacacional?
Afectado, no estamos afectados como todos. Nosotros tenemos una limitación territorial. Entonces hay mucho discurso sobre el sector turístico que se alejan de la ciudad porque nosotros no tenemos territorio que consumir cuando hablamos de preservar espacios naturales o cuando hablamos de otras situaciones. Yo creo y aplaudo la decisión del gobierno de legislarlo y cuanto antes mejor, porque a los problemas no hay que alargarlos, sino solventarlos, ¿no? Y afrontarlos. Y creo que esto ha sido un problema. Se genera en la ciudad un problema para la parte residencial. Hay un problema también de convivencia, como cualquier otro espacio, en lo que por la falta de regulación hay vecinos o propietarios que deciden poner en vivienda vacacional en un edificio de donde toda la gente quiere dormir, descansar y trabajar, porque venir de vacaciones es otra cosa. En el puerto hay una planta hotelera de lujo que ha hecho una gran apuesta. Por lo tanto, yo el modelo de vivienda vacacional creo que tiene que regularizarse con la singularidad de cada uno de los municipios. Es muy distinto Puerto de la Cruz que Punta Gorda en La Palma. Probablemente en La Palma venga muy bien esa necesidad de la vivienda vacacional, pero en el Puerto de la Cruz no es necesario porque ahí hay una planta hotelera que garantiza empleo de calidad, que ofrece también garantías de calidad y de los servicios como servicio turístico. Pero creo, y estoy insistiendo porque creo que de alguna manera somos los municipios turísticos los que tenemos que alzar la voz, que debería haberse hecho al revés. Teníamos que haber asumido y afrontar la definición de qué es un municipio turístico, porque eso hubiese definido totalmente distinta la ley de vivienda vacacional. Después de definir que es un municipio turístico, había que haber hecho la ley de vivienda vacacional, y ese decreto de vivienda que intentaba solventar un problema de la vivienda en general, previo a la propia ley de vivienda vacacional, solo está permitiendo a algunos ayuntamientos que no tenían, como el caso del puerto, una ordenanza municipal que frenara los cambios de uso. Estamos viendo cómo en Canarias, por una buena intención pero mal practicada, se está perdiendo superficie comercial en las ciudades, y por lo tanto, si en una ciudad para ir a comprar el pan, para ir a la farmacia, te tienes que trasladar, flaco favor le estamos haciendo algo que nos enorgullecemos todos y hablamos con la boca grande cuando hablamos de sostenibilidad, si los problemas de movilidad son ocasionados por los cambios normativos.
Pero, por ejemplo, el alcalde de una ciudad turística como el Puerto de la Cruz, ¿cree que esta propuesta que hace Coalición Canaria de llevar a Europa ahora, de limitar la compra, por ejemplo, de pisos, de inmuebles a extranjeros de la Unión Europea, esto es realmente factible? Lo digo porque habrá muchos alemanes, por ejemplo, que tienen residencia varios meses al año en el Puerto de la Cruz.
En el caso del puerto, yo tengo que decir que la mayor de las preocupaciones que he percibido es de esos precisamente residentes que tenemos durante muchas veces que son no visitantes, no turistas, que forman
parte limitar a esos residentes que vengan y compren aquí.
Por supuesto, que tienen otra cosa, es la explotación de esas viviendas cuando no esté ocupada, como cualquier otra, ¿no? Y luego yo creo que cualquier discurso que pueda cualquier voz aprovechar para tener un discurso no europeísta, en este caso, a mí me preocupa, pero da igual que sea un mensaje más nacionalista o menos, sino no tener claro que Europa somos todos, que esta posibilidad de poder vivir, como pasa con muchos países en el ámbito municipal del puerto, que estén 6 meses con nosotros, que estén 8, que estén temporadas, que luego vuelvan a su otra casa, porque es que no vienen, no son solamente turistas, hay gente que tiene su propiedad dentro.
Pero estando de acuerdo en ese discurso europeísta con usted, que estoy completamente de acuerdo, es verdad que eso al final infla el precio para que un canario, a lo mejor, que tiene menos poder adquisitivo, pueda adquirir una vivienda del puerto de la
Mira,
Cruz, ¿no?
A mí me preocupa mucho más que esas limitaciones legislativas que no le corresponden al ayuntamiento, porque yo no hago leyes, ¿no? Uh-huh. Tenga que ver con esos fondos que, por ejemplo, denominados como fondos buitres, hagan comprar edificios completos sin ningún tipo de regulación, sin tener claro ni siquiera conocimiento. Hace poquito venía alguien a visitarnos y no sabía ni siquiera lo que había comprado, ¿no? Porque entramos en un tema que es muy difícil legislar, pero que el mercado puede frenar. Pero esto es una cuestión muy ideológica de mercados, de economía, que no le corresponde a un ayuntamiento. Yo creo que las limitaciones, en el caso del Puerto de la Cruz, hemos vivido siempre con... Es como cuando la gente me decía, no, es que la vivienda vacacional siempre ha existido. No, ha existido en los apartamentos. Y en el modelo de Puerto de la Cruz es donde hay que mirar para decir, no tenemos que inventarnos nada. Siempre ha habido convivencia, porque hay mucho apartamento,
claro,
que es otra fórmula de venir de vacaciones, y hay muchos hoteles. Por lo tanto, no nos estamos inventando nada, sino que la permisividad, el limbo legal o el silencio administrativo ha hecho que proliferen otros mercados en el que también hubieron voces de quizás de alguna parte en la que decía que era una forma de ayudar a las economías familiares, pero la realidad no es esa. La realidad es que esto no ha ayudado mucho más que a la economía que yo llamo la economía de la prima, ¿no? De toma prima 10 euros limpia, toma la llave, toma... Pues yo no quiero economía de la prima en ningún sitio. Quiero que realmente, claro, pues la gente, y espero que la ley así lo haga, regularice, y que todo el mundo que quiera hacer esa actividad con su derecho sobre su propiedad, que esto también es, se olvida, ¿no? Uno es como este mismo que decíamos, va un gobierno a decirme a quién le tengo yo que vender mi propiedad. Es que la ley ampara también a esos propietarios,
claro,
y ahí es muy difícil. Se pueden hacer muchos anuncios de cara a unas elecciones y buscando aplausos o confianza en las elecciones, pero luego la realidad es otra, y en este caso la ley o las garantías legislativas que tienen los propietarios también hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
Claro. Hablemos un poco de cómo está el pacto en el ayuntamiento, Marco. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, primero, ¿cuál es la salud de ese pacto con ACP, con Asamblea Ciudadana Portuguesa? A ver.
Bien, bueno, pues probablemente...
¿Han solventado ustedes los problemas? Porque todo esto empieza el 29 de abril en un pleno en el que los concejales de Asamblea Ciudadana Portuguesa se abstienen de una serie de propuestas que ustedes hacen, y a partir de ahí creo que hubo una serie de diferencias. ¿Están arregladas las diferencias o no?
Bueno, las diferencias se arreglan donde corresponden, que es una mesa del pacto, ¿no? No viniendo a medios de comunicación para expresar si hay buenos y malos o si hay víctimas o verdugos, ¿no? En política ni existen víctimas ni verdugos. La política es política, los procedimientos administrativos hay que entenderlos, hay que comprenderlos y luego hay que respetarlos. Esto simplemente ha sido una exposición pública, una manera de cosas que no estaban en el documento del pacto. Lo primero es la confianza, lo que no puede tener un grupo mayoritario es tener la sensación de estar gobernando en minoría. O sea, yo no tengo que reunirme con mis socios de gobierno para planificar.
¿Y usted ha tenido esa sensación?
Porque eso lo hacen los gobiernos en minoría. Cuando tú gobiernas en minoría, que podía haberlo hecho en el ámbito del Puerto de la Cruz, con 10 concejales de la mayoría,
sí,
a 12 votos de esa mayoría absoluta, pues para el concejal número 11, podía haber decidido gobernar en minoría y tener que estar pactando todos los acuerdos del pleno con las fuerzas que están en la oposición. No es el caso. Entonces, no se había dado nunca una diferencia de votos, porque tanto Asamblea como el PSOE ha podido traer propuestas casi sin tener conocimiento, propuestas incluso institucionales y posiciones políticas en las que yo no he ido a ningún medio a contar nada, sino que he apoyado porque entiendo que hay, bueno, una razón que motiva a mis socios de gobierno a presentarla en un pleno. A partir de ahí se abre un canal de comunicación en la mesa del pacto, de tener que negociar de nuevo esa confianza necesaria entre las dos formaciones. Y ahora ha aparecido públicamente unas manifestaciones de mi socio de gobierno, con quien todos los días despacho de forma,
sí,
coordenada y ordenada como alcalde y concejal con unas competencias delegadas, en el manifestar públicamente que es que no se ha cumplido con los compromisos que están recogidos en la aprobación del documento del presupuesto. Pero es que esto no es una cosa que afecta a Asamblea, esto es una cosa que afecta a las áreas del Partido Socialista, que por la mayoría que tiene también afecta al Partido Socialista. Por lo tanto, en los procesos de utilización de un remanente, lo primero que hay que hacer, y yo asumí las competencias del área de económica también hace apenas 2 meses, es liquidar una parte muy importantísima, que es la incorporación de esos parte del remanente de las liquidaciones de los ejercicios que no se puedan. Esto, para entendernos, hay una obra en el 2021, en el 2022 forma parte de un reconocimiento y se incorpora un crédito, pero ya en el 2023, en el 2024 no se puede incorporar. Entonces lo primero que está haciendo el grupo mayoritario es depurar todo eso, que incluso es el área de Ciudad Sostenible el que mayor cuantía económica tiene y necesita de esos remanentes para poder hacer esta depuración, que es la primera necesidad. Y por supuesto que estamos trabajando en esas modificaciones de crédito, que insisto, que son para las dos. Hacerla pública a mí me parece una deslealtad, no a Marco ni al alcalde, me parece una deslealtad a la mesa del pacto, que son las mesas donde se sientan dos formaciones políticas y tienen que seguir negociando y aclarando situaciones que se puedan dar. Porque
esto se resume en una cuestión muy rápida, es decir, ¿hay confianza entre las partes o no hay confianza entre las partes?
Claro, la confianza cuando no se tiene porque hay algo que no está escrito y se sobreentiende, ¿qué es lo que hay que hacer? Aclararlo.
¿Hay voluntad las dos partes de seguir con el pacto?
Por supuesto, y no solamente hay voluntad, sino que es que ya se le dio un texto alternativo a ese marco o acuerdo principal a los compañeros de Asamblea para que puedan estudiarlo y nos den una alternativa, si están de acuerdo o no están de acuerdo, para tomar decisiones. Lo que pasa,
pero bueno, que están ustedes condenados a llegar a un punto de encuentro en esta cuestión.
Lo que pasa es que luego hay como un ruido público, que es normal, ¿no? Que los medios se hagan eco, porque no es muy normal que alguien, que también libremente, porque aquí nadie está obligado, si alguien no está de acuerdo, ¿no? Puede irse cuando quiera. En política nadie está obligado a mantenerse en ningún sitio.
Entonces, vale, pero después de ese mensaje, la pregunta aquí clave, ¿peligra el pacto del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz?
Yo no he pensado, que me han preguntado en estos días si ha pasado por mi cabeza tener que cesar al compañero o no compañero. Digo que no siento que sea una deslealtad a mi persona, si a las formaciones políticas, tendrán que ser las formaciones políticas las que tomen decisiones.
O sea, que la cosa tiene solución, no van a acabar ustedes gobernando minoría.
No, reconducir esta situación, a mí me parece que es lógico, siempre y cuando las partes entiendan. Lo que no es lógico es hacer público cosas que son de una mesa del pacto. Y especialmente porque se despierta una opinión pública que la sufrimos todos. Pero no nosotros en el pacto. Habrás oído hablar a 1000 alcaldes cuando no teníamos la posibilidad de utilizar el remanente, quejarse con las reglas fiscales. Todos sufrimos que cuando llega una unidad de contratación estemos 9 meses, estamos 2 años y medio para asfaltar una calle. El primer año pones dinero, el segundo se licita, el tercero vienen las garantías, empieza la obra, después hay modificados, suben los precios. O sea, hay tantas cosas que todo esto es la realidad de lo que sufrimos en la administración. Y esta solicitud que me hacía públicamente el compañero David es lógica, pero no solamente para Asamblea.
Claro.
También tiene el área de cultura proyectos que no salen, los tiene la promoción turística, lo tienen lo tienen todas las áreas, porque se aprobó un presupuesto con un acuerdo, que era modificar capítulo 4 y capítulo 6.
Marco, para terminar, que tenemos un verano por delante con un montón de cosas en el puerto. Viene la fiesta de San Juan, por supuesto la fiesta de julio.
Aquí tenemos, a partir de ahora podemos o bailar reggaetón en el RBF, ir a ver bañar las cabras, o el enrame de los chorros de San Juan. Estamos programada toda una programación del único festival de teatro a cielo abierto como Veranos del Tauro, con grandes figuras como puede ser Isabella Rossellini a principios del mes de agosto. Tenemos el FEFestival, el Festival de Música y Tendencia, situado también como la segunda insignia cultural de toda Canarias, porque la primera es nuestro Festival Mueca, que ya pasó. Hay una actividad frenética, un modelo de ciudad vinculado al sector creativo, que es la que nos hace sentir vivos toda la vida, todo el año, o sea, escuchando una música, leyendo un libro o viendo teatro, y por lo tanto animar a todo el Puerto de la Cruz. Esa es mi prioridad. Me encanta que la entrevista haya dedicado 2 minutos antes y hablar 10 del puerto en positivo, porque esa es la situación que está viviendo el puerto, que es un momento histórico, no mío.
Bueno, hemos hablado del puerto Marco, positivo a nivel turístico.
Por eso digo que no de Marco, esto es un momento histórico para la ciudad. Va a venir renovaciones hoteleras que no pensamos ver nunca, como la del Hotel Tauro, que pensamos que eso nunca iba
a suceder. Vamos a ver el Hotel
en el
Tauro?
Puerto, pues en principio tiene plazo de unas jornadas abiertas coincidiendo con una efeméride en principio de diciembre, y probablemente a estas alturas el año que viene ya se tenga abierto, y es recuperar una insignia no solamente para el puerto, sino para el conjunto de Canarias. Y volvemos al discurso del modelo turístico, en ese modelo en el que no hay que ocupar más territorio, sino reformar y renovar los que tenemos. que además forman parte de la identidad y la singularidad del legado de cada uno de los municipios que tenemos en Canarias.
Emblemático, ¿no? Como ninguno, los del Tauro, desde luego. Alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, muchísimas gracias por visitarnos.
Un placer por ustedes y encantado de estar ahí.
Espero que ese pacho tenga salud a lo largo de la legislatura.
Y sí, esto es como un pequeño resfriado, o sea que nos curaremos pronto.
Arreglen su diferencia. Gracias, alcalde. Gracias. 11:24, seguimos en directo de inmediato.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Llega la solución SATE del líder en fachadas. Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
La cultura de Candelaria sale a la calle. Este sábado 8 de junio, entre las plazas de Teror y la Plaza de la Patrona de Canarias, ven a conocer a nuestros músicos, agrupaciones folclóricas, cursos y talleres, artesanos, grupos de teatro, escritores y artistas. Además, lo más cool, Outlet, feria comercial con descuentos y actuaciones en el espacio cultural Cine Viejo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:27, despedimos al alcalde del Puerto de la Cruz, pero los martes ya saben que tenemos cita con nuestros buenos amigos de Clínica Fortuny. Con ellos aprendemos un montón de trasplantes capilares, de cirugía capilar. Están en la calle de San José, la calle Betecura Afonso, número 17 de nuestra capital. Ya lo saben, tienen una página web que es clínicafortuny.com, donde lo tienen todo explicado y pueden hacer su reserva. Voy a saludar al doctor Josep Antoni Fortuny. Doctor Fortuny, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días, ¿cómo estás?
Hoy vamos a hablar de las fases previas a la cirugía del trasplante capilar y los cuidados posteriores al trasplante, ¿verdad?
Sí, todo el mundo sabe que, evidentemente, para tener un buen resultado, un trasplante capilar, hay que hacer una muy buena cirugía. Pero yo creo que los grandes olvidados son esas fases, ¿no? Como decías, las fases previas a la cirugía y si existen o no, o qué cuidados hay que hacer después de un trasplante capilar.
Claro, efectivamente. ¿Cuáles son esas fases previas? ¿En qué consisten las fases previas al trasplante capilar, doctor?
Vale, pues fundamentalmente para tener un buen resultado de la cirugía y poder tener unas condiciones óptimas el día de la cirugía, pues previamente nosotros hacemos un protocolo para garantizar que ese cuero cabelludo, pues unas semanas antes, se viene a la clínica, incluso un mes antes, se revisa el cuero cabelludo, porque hay pacientes, yo creo, que sufren de dermatitis, sufren de descamaciones, de exceso de cuero cabelludo graso, y hay que tratarlos. Yo siempre pongo el ejemplo de que, no sé, yo tampoco no me dedico mucho a la agricultura, pero es como si uno quiere plantar, ¿no?, pues unas hortalizas, un terreno, pues previamente esa tierra pues hay que tratarla, hay que abonarla, hay que prepararla un poco para que esas lechugas, estos mates, pues salgan con las mejores condiciones posibles y crezcan sanas. Pues
con o sea, que tener un cuero cabelludo graso no es un impedimento, no es un obstáculo, pero sí hay que tratarlo previamente para después hacer la cirugía, entiendo, ¿no?
Sí, y muchas veces uno ni lo sabe. Eso nos pasa a menudo, que viene la consulta y que nunca habían pensado de que eso les podía haber perjudicado y acelerado su proceso de caída. Claro. ¿Vale? Pues en estos casos les mandamos algunos cosméticos en champú y a veces, cuando son casos muy, muy evidentes e importantes, hasta medicaciones orales. Pero todo para eso, ¿no? Para poder preparar ese cuero cabelludo y que el día de la cirugía, sea lo más óptimo posible. Bien. Además, por ejemplo, hay otros tipos de medicamentos, la zona donante, que es la zona de atrás donde sacamos el pelito. Ese cabello también hay que doparlo, hay que ponerle lo más fuerte posible para que pueda resistir la cirugía, la extracción, toda la manipulación, todo lo que conlleva una cirugía. El pelo que tocamos, ese pelo, si no afronta la cirugía en las mejores condiciones, su tasa de supervivencia disminuye.
Va a ser menor, claro, efectivamente. Bueno, yo creo que nos ha quedado claro. Vamos al otro lado, es decir, ¿qué cuidados posteriores hay que hacer a un trasplante capilar? ¿Cómo son? ¿En qué consisten?
Una vez realizamos la cirugía, tenemos que tener presente que la primera semana es crucial. Los 5 o 6 primeros días son los más sensibles, los más delicados, donde el injerto estará muy tierno y cualquier roce, cualquier manipulación de la zona del injerto puede hacer saltar el pelito y perder el injerto. Entonces, todos los esfuerzos, tanto del equipo quirúrgico, esfuerzos económicos, porque tiene un coste estas cirugías, pues se puede acabar si con una manipulación o un postquirúrgico inadecuado. Entonces, lo que hacemos es que los 3 primeros días el paciente tendría que dormir en una postura como una momia, que digamos, boca arriba. Uh-huh. Les damos un cojín cervical, como sí, esos de los aviones, y el cabezal de la cama un poquito elevado, para que así evitar que se genere esas inflamaciones. Últimamente corre un vídeo viral en redes sociales donde un chico, no sé dónde, se realizó un trasplante capilar y se le puso la cara como una bota, gigante, todo edematizado. Pues habría que analizar por qué le pasó, pero una de las causas que puede ser es porque no haya hecho bien esa parte de posquirúrgica del descanso tan uh-huh. importante. Y esos son sobre todo los 3-4 primeros días, ¿vale? Luego, bueno, pues cositas evidentes como no hacer deporte, hidratar, seguir nuestras indicaciones. Les damos, por ejemplo, también unos antibióticos y unos tratamientos para evitar la inflamación y la infección, que aunque es muy, muy, muy infrecuente, ni un 2%, un 3%, de vez en cuando te encuentras algún caso que asusta un poquito, pero bueno, que son casos muy, muy, muy aislados. Y sobre todo el sangrado. El sangrado también es importante controlarlo después de la cirugía. Por eso nosotros hacemos una revisión siempre a las 24 horas. ¿Eh? Uh-huh. A las 24 horas viene la clínica, miramos que todo esté correcto y ya le damos el visto bueno para que vaya para casa.
O sea que, por lo que veo, en esos 3-4 días después de la cirugía hay que estar muy atentos y ustedes hacen una supervisión de cómo va la cosa, ¿no?
Sí, a mí, por ejemplo, me sorprende muchas veces, incluso nosotros tenemos pacientes que vienen de fuera, no solo tenemos pacientes de Tenerife, sí, sino que tenemos pacientes, pues yo creo, de Gran Canaria, Las Palmas, La Palma, que diga, Fuerteventura, y también de Península. Hemos tenido pacientes, pues incluso hasta de Canadá, tenemos un paciente de Suiza. Entonces, estos uh-huh. pacientes que vienen de fuera, Pues el posquirúrgico, a ver, los de Islas Menores o de Gran Canaria es más fácil porque evidentemente se puede desplazar más rápido, mejor. Pero esos pacientes, pues bueno, siempre es un poquito más complicado hacer el posquirúrgico, ¿no? Aunque nosotros hacemos videollamadas, todo el seguimiento online, que a día de hoy casi es muy fácil.
Claro, ¿vale? Claro. Y más allá, por supuesto que tenemos la central de WhatsApp abierta, como siempre, en el 610-1080-11 con todos ustedes. Hay un oyente que nos pregunta por aquí, dice, ¿una vez que han pasado unos meses es posible perder algún pelo del trasplantado? Dice, por aquí estoy yo.
El pelo trasplantado, si pega bien, ¿vale? si se hace todo bien, si se realizan todos los tratamientos posquirúrgicos, previo, todo, una vez ya ha crecido ese cabello, no debería de caer nunca. Evidentemente, nunca, al 100%, pues no, digamos. Pero como el 99% de ese cabello trasplantado que ya pegue y crezca de forma sana, ese cabello no tiene por qué caer nunca en la vida. Esa es la garantía que se da en el trasplante capilar en los casos de alopecia androgenética. En esos casos, es que siempre hay que recordar, hay otros tipos de alopecias que sí que se trasplantan y que no tienen la misma garantía, pero si el trasplante es una alopecia androgenética, sí, tenemos la garantía de que ese cabello no va a caer nunca.
Estábamos hablando, digamos, en los cuidados posteriores al trasplante en esos 3-4 primeros días, pero pasada ya un par de semanas, por ejemplo, ¿hay que seguir haciendo un seguimiento o no?
Vale. Sí, eso siempre son de las dudas, ¿eh?
Sí.
Nosotros hacemos una cirugía que es una microcirugía. Eso permite que el trasplante, que la recuperación, vaya, sea muy, muy buena y muy precoz. Entonces, la incorporación al día a día es inmediata. Digamos que ya en el día 7, 8, máximo día 10, todos los pacientes ya están realizando su actividad laboral y su actividad diaria normal. Hay casos aparte, ¿no? Casos que pacientes que desarrollan pues alguna actividad intensa en su trabajo, son policías o gente que trabaja en la obra, las plataneras, sí, pues estos pacientes siempre se les intenta que cojan, que se hagan las cirugías los meses de vacaciones, porque se llevarían tres semanitas de reposo, hasta 4 semanas en esos pacientes que tienen que realizar actividades de alta intensidad. Pero digamos que el alta definitiva, si digan, bueno, ¿cuál es el mes o cuál es la semana que yo ya tengo el visto bueno para hacer todo estrictamente normal? La quinta semana ya es todo, ya es el alta. Ahí ya un paciente operado a las 5 semanas puede ir a la playa, se puede bañar, piscina, en el mar, deportes de contacto, casco de moto, todo lo que uno se le pueda ocurrir.
Sí. Eso a partir de la quinta semana.
A partir de la quinta semana. Esa es la franja, sí.
Sí.
A partir de la quinta semana. Y el único detalle que sí que es verdad que hay que tener en cuenta, y nunca me canso de repetirlo, es el sol. El sol directo es lo que también puede disminuir la supervivencia. Entonces,
caramba.
Hasta que ese pelito no crezca y no tape propiamente el cuero cabelludo, que por eso se hace el trasplante también, tendrá que llevar alguna medida de protección, pues alguna gorrita, algún sombrero, en las horas más, ¿no? En momentos donde haya más sol, evidentemente. Eso, hasta que no le salga el pelito, que empezará al cuarto mes, al quinto mes, tendrá que ser muy, muy precavido con que no le toque el sol directamente, porque eso sí que podría complicar la cicatrización y la supervivencia.
Claro, efectivamente.
Me
surge ya la curiosidad personal, doctor, si el sol nos hace también daño al pelo, no a un trasplante, sino al pelo natural, al pelo que todos tenemos. ¿En un momento determinado puede ser una causa o no? ¿O no?
No, el cabello tiene características de térmicas, ¿no? De características físicas que aguanta la temperatura. Es por eso que es muy importante para cubrir el cuero cabelludo y no poder tener problemas a nivel de la piel. Las más típicas son las elastosis solares y las complicaciones del cuero cabelludo por culpa del sol, Pero no, el pelo es precisamente súper necesario para vale, cubrirnos vale. y protegernos de...
Termino con una última pregunta de otro oyente. Esto es un clásico cada vez que hablamos de cualquier tipo de intervención. ¿Es doloroso el proceso? Nos pregunta por aquí un oyente.
No, la verdad, no es un proceso doloroso. Actualmente ya existen sistemas para aplicarse a la anestesia. La anestesia es anestesia local, que sería lo único que podría ser molesto. Pero ya tenemos unos dispositivos donde aplicamos anestesia que para nada es doloroso, la verdad.
Y la última
yo lo
pregunta,
digo como usuario, sí. Porque yo llevo 2 trasplantes capilares y ya le puedo asegurar que ya sé de qué va la cosa.
Hasta que habla con conocimiento de causa en primera persona. Y así la última que... dice, buenos días, ¿cualquiera puede hacerse un trasplante?
Bueno, pues esa pregunta tan directa, sí, cualquiera se podría hacer un trasplante. Lo único es que hay que hacer siempre el estudio, ¿vale? Ahí sí que siempre hay matices. Hay pacientes que hay que estudiarlos bien. Lo que sería, ya lo he dicho una vez, que la técnica quirúrgica es apta para todos los pacientes. Lo que pasa es que la rentabilidad y la garantía no es lo mismo en todos los pacientes. Cada paciente es diferente. Entonces, técnicamente se puede hacer cirugía a todo el mundo, sí, pero todo el mundo se puede beneficiar y va a tener las mismas garantías de éxito. No, eso no. Por eso hay que estudiarlo bien.
Muy bien, doctor Fortuny, como siempre, es un placer escucharle. Si usted está pensando en hacerse un trasplante capilar, no lo dude, pónganse las mejores manos. La de Clínica Fortuny están en nuestra capital, en la calle Betancur Afonso, número 17. Y si quiere usted pedir cita o informarse o ver todo lo que le pueden ofrecer, lo tiene muy fácil. Entre en clínicafortuny.com y ahí se lo explican estupendamente, como lo hace cada martes aquí en nuestro programa el doctor Fortuny. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Chao.
Hasta luego. 11:40, venga, una pausita y estoy con Maricruz Domínguez y las palabras canarias.
COPE Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
El Hotel Hacienda del Conde, Member of Meliá Collection y Small Luxury Hotels es el lugar donde se encuentran el lujo, la tranquilidad y los servicios más exclusivos. Sumérgete en la serenidad de este resort 5 estrellas, disfrutando de su brunch, spa o campo de golf con precios especiales para residentes canarios. Una joya solo para adultos en el norte de Tenerife. Más información y reservas en www.melia.com.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La cultura de Candelaria sale a la calle. Este sábado 8 de junio, entre las plazas de Teror y la Plaza de la Patrona de Canarias, ven a conocer a nuestros músicos, agrupaciones folclóricas, cursos y talleres, artesanos, grupos de teatro, escritores y artistas. Además, lo más cool, Outlet, feria comercial con descuentos y actuaciones en el espacio cultural Cine Viejo.
Bueno, Maricruz, vamos con esta sesión hoy un poquito más tarde, 6:10, 10:80, 11, para que nos cuente esas palabras canarias que siempre ha escuchado en casa. ¿Cuál me traes hoy, Maricruz?
Mira, bagueta.
¿Bagueta?
Bagueta. Persona vaga y holgazana, y esto se emplea especialmente en los barrios de La Guancha.
Ah, ¿sí?
Sí, en fin de pronunciación. Batatoso. Batatoso es una persona que cuenta cosas imaginarias, novelescas y casi siempre mentiras. Este es un batatoso.
¿Un batatoso es eso?
Un batatoso, sí. De batata. Debe venir. Beterrada, remolacha. Bichorno, calor sofocante. Billarda, mira, billarda.
¿Qué es billarda, Maricruz?
Billarda es muy interesante porque billarda es un juego de niños chicos y consistía en dos palos. Uno tenía, el palo chico se ponía en el suelo y tenías un palo grande. Le golpeabas, el que jugaba el billardo de ese momento,
sí.
Y daba, cuando el palo salía volando, se le daba. El palo chico salía más lejos, ganaba. Era un juego muy antiguo, muy antiguo. Seguro que hay gente que me está oyendo que ha jugado eso. Breca es una persona que llora mucho y fácilmente.
Bien.
Y ya está.
Una breca.
Y más nada.
Vamos con las palabras de los oyentes. Dice un oyente por aquí, mi expresión canaria de hoy es, este se hace el zorro cloco para que lo carguen. Sí, dice, sí, sí. O sea, un listo que se hacía el bobo.
Sí.
Dice por aquí este oyente. Lucio, que es otro amigo que ya saben que siempre nos pone varias palabras canarias en una frase. Atención a lo que dice Lucio hoy. Dice, tremendo pegoste el nota. Persona pesada que se empecina en solo una cosa y deja todo por resolver. Ejemplo, el alcalde de Santa Cruz y su batalla personal contra la amnistía. Nos dice por aquí.
Nos lo que dice me encanta por aquí, Lucio. Son los ejemplos.
Bueno, sí, los ejemplos son tremendos del amigo Lucio. Buenos días. Totufo y gañanía son mis palabras de hoy. Bueno, pues las apuntamos por aquí. Muy bien, gracias, Maricruz.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:45, tenemos una cita en el Estadio Leo Rodríguez López con la selección española femenina, con las campeonas del mundo. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Y podemos decir ya que con todo lleno, ¿no? Vendido, el papel.
Todo vendido. Ayer se anunció oficialmente en las cuentas de la selección española femenina y tienes que ver la expectación.
Sí.
Ayer estuve en la rueda de prensa de Montse Tomé, recogimos las acreditaciones. Es que hoy el partido se transmite en directo para toda España desde aquí, desde Tenerife, con Cristian García y un servidor en el tiempo de juego. Y estuvimos en esas ruedas de prensa de Misa Rodríguez y de Montse Tomé y en el entrenamiento, los primeros 15 minutos, con muchas autoridades políticas, por cierto.
Sí.
En ese entrenamiento había llenazo porque el entrenamiento era puerta cerrada y había un montón de gente ahí.
Y a Rosa Dávila, la consejera de deportes Yolanda Moliné, sí, al director general de deportes, unos cuantos, ¿no?
Sí, efectivamente, José Carlos Hacha, o sea, sí. Un montón de gente. Pero luego, después del entrenamiento y volviendo a casa, por el camino me encontré que iba la guagua de la selección hacia el Hotel Mensei y había más de 100 personas esperando por fuera del Hotel Mensei a la selección española. Es decir, que ha despertado una gran expectación el partido de hoy, que puede darle la clasificación para el Europeo 2025 a España en caso de victoria. Y tranquilidad, porque luego hay dos partidos de este mismo clasificatorio en julio, en muy mala fecha, porque ahora se van a ir de vacaciones,
sí.
Y van a volver para preparar los Juegos Olímpicos. Les va a pillar en plena pretemporada de los Juegos, por
claro,
así decirlo. Entonces,
claro.
Si ya está clasificado, pues esos dos partidos van a ser dos amistosos.
Efectivamente. Vamos a saludar al presidente de la Federación Tenerifeña de Fútbol, Alejandro Morales Mancito. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, Juanjo, buenos días.
Yo creo que estamos de enhorabuena por el hecho, sobre todo no sé si había presión por parte de ustedes de decir, oye, tenemos que llenar el estadio como sea. Lo hemos logrado, Alejandro, ¿no? Alejandro. Estaba por ahí Alejandro Morales Mancito. ¿Nos escucha o no? A ver si podemos recuperar esa comunicación con el presidente de la Federación Tenerifeña de Fútbol, Alejandro. Alejandro, ¿estás ahí? A ver si podemos escucharlo. Bueno, estaba, parecía que está ahí.
Ayer estaba, ¿eh?
Hay que...
Y hoy seguro que también, porque han tenido un montón de trabajo y hay que entender como un éxito, Guillermo, que se consiga llenar un partido de la selección española, que hay que recordar que cuando estuvo aquí la última vez la selección española masculina, no se llenó el Heliodoro Rodríguez López. Esto demuestra cómo ha evolucionado también el seguimiento al femenino.
De lo que sí. Ahora sí, Alejandro Morales Mancito, buenos días.
Buenos días.
Ah, que parecía que no nos podías escuchar. Te decía sí. Que, hombre, que yo creo que es un éxito para todos que llenemos el Estadio Rodríguez López esta noche, Alejandro, ¿no?
Sí, yo la verdad que me siento orgulloso porque la sociedad de Tenerife y la Canaria ha respondido. Si soy sincero, esperaba que el estadio no se llenara, pero hubiera mucha gente, muchos aficionados que fueran al partido. Y ayer cuando la Federación Española colgó el solado, pues la verdad que me dio un subidón, lo tengo que reconocer.
Parafraseabas el otro día la presentación a Martin Luther King, decías que tenías un sueño y tal. ¿Había miedo, había presión a que no se llenara el estadio, no?
No, pero en un partido femenino, el que recuerdo el último, Gatesa con el Barcelona, creo que fueron 9.000 personas, y llenar el Diodoro con las 22.000 localidades ha sido difícil, porque creo que este año 17.000 o 18.000 ha conseguido el Tenerife cuando iba primero, o sea, sí, que era un reto, y pero lo importante de todo esto es que Tenerife va a estar en el centro del panorama futbolístico hoy por la noche, y que podamos conseguir la clasificación y que la gente de aquí pueda ver a las chicas jugar y que lo vean en vivo, que es lo más importante.
Ya nos tocaba una selección, Alejandro, ¿eh? Aquí en Tenerife, caramba.
Sí, ya era hora. Yo no sabía que había, sabía que era tiempo, pero cuando leí 28 años dije, esto no puede seguir así, tenemos que trabajarlo y traer a la selección, porque he dicho que se lo merece Tenerife y que se lo merece Canarias, y lo acaba de demostrar la sociedad tinerfeña respondiendo con el llenazo ese en el Ediodoro esta noche.
Como somos insaciables, estimado Alejandro, esto refuerza una hipotética candidatura de Tenerife a coger también un partido de la selección masculina. ¿Se puede soñar con eso?
Sí, sí. Juan, tú me conoces y tú sabes que yo soy de objetivos claros. Ayer lo estábamos hablando, el presidente estaba ayer aquí de la Federación, Pedro Rocha, asistirá hoy al partido, está encantado. Montse Tomé directamente me dijo a mí que la ciudad, cómo la han acogido, el clima, que están encantadas las chicas también, y eso es importante para poder acoger la selección absoluta el próximo año o la próxima temporada aquí, cuando podamos inaugurar el Rodríguez López después de su reforma.
Ese es uno de los objetivos, lo han hablado ya con el Cabildo, ¿no? Que podría ser un buen partido, una buena prueba, que se juegue un partido de la selección española estrenando el remozado del Heliodoro.
Sí, además, de hecho, ayer, aprovechando que estaba Rosa Dávila, Moliné, todo el director general de deportes, José Francisco, pues estuvimos hablando con el presidente, y el presidente dijo, oye, pues nada, tiene la ayuda nuestra, y si se puede traer la selección absoluta aquí y ustedes la solicitan, pues intentaremos todos ayudar y que venga a Tenerife. Pero lleva mucho con... esto ha influido mucho cómo ha respondido la sociedad tinerfeña ante el llenazo este de esta noche.
Claro, era un factor clave, imagino. Hablamos de un partido de clasificación oficial, un sí, partido amistoso, un partido de clasificación para...
El de España, es que ya casi no hay amistoso, o sea que puede que sea a lo mejor un Liga
de
Naciones.
Sí, de la Liga de Naciones, claro, efectivamente. Sí. Claro.
Habrá que ver cuál encaja en el calendario, ¿no?
Oye, lo que sí es verdad es que yo creo que todo esto es paradigmático del crecimiento del fútbol femenino. Aquí en Tenerife tenemos, bueno, pues tenemos al Costa de Eje Tenerife Gatesa, que ahí está, que sigue un año más, y que es importante no bajarnos del barco, ni a nivel de club, por supuesto, ni a nivel de selección, que somos campeonas del mundo, del crecimiento que está teniendo espectacular, exponencial el fútbol femenino, Alejandro.
Y
¿no?
Guillermo, y añadiendo una cosa que te lo voy a contar, Alejandro, la puesta en marcha de competiciones femeninas este año también por parte de la federación, que está haciendo una apuesta decidida en ese sentido.
Sí, como dice Juanjo, mira, aquí hay una persona que no se ve nunca, pero está trabajando... más que nadie, que es Santi Lemos. Cuando contratamos a Santi Lemos en la federación con el objetivo de empezar con la base de competiciones femeninas, que no existía, había niñas que de 14 años que jugaban como mujeres de 25 y abandonaban el fútbol. Hemos pasado de la temporada pasada de 9 equipos a tener para la próxima 30 equipos. Además, esto está ayudando mucho, pero también el trabajo que ha hecho Santi Lemos y todo el equipo de la federación en conseguir que el fútbol femenino se iguale al masculino. Yo creo que era un deber que teníamos todos, la sociedad, la federación, y va muy bien encaminado.
Bueno, pues va a ser un verano seguramente muy importante, porque tenemos los Juegos Olímpicos de París, podemos pelear por el oro, y desde luego que eso, todo eso comienza aquí en Tenerife, es una gran noticia. Y espero, como amante del fútbol, que la España futbolística vea también que sí, que hay un estadio en Gran Canaria, muy bonito, más grande que el nuestro, pero que el Heliodoro, ahora también con esta reforma, es capaz de albergar este tipo de acontecimientos deportivos. Alejandro, felicidades por el trabajo, que sea un éxito esta noche, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Guillermo. Y desde aquí, lo último, dar las gracias a la sociedad tinerfeña por el respaldo que acaba de dar a la selección femenina, a esta federación, a los periodistas y a todo el mundo. Todos hemos remado en el mismo sentido. Y en Tenerife, cuando remamos todos en el mismo sentido, conseguimos todos los objetivos.
Desde luego que sí. Gracias a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Juanjo. Por cierto, que ya es oficial, lo venimos contando, sí. Lo de Óscar Cano como nuevo técnico del Tenerife, ¿no?
Y la renovación de Aitor Sanz, que acaba de ser oficial hace unos minutos, hasta 2025. Era un secreto a voces, que el capitán se quedaba, que seguía un año más, pero la hoja de ruta continúa. Ayer se anunció Óscar Cano, hoy Aitor Sanz, probablemente mañana la renovación de José León, que también está cerrada. Sí. A continuación llegará la operación Luis Micruz con el Betis, también hay acuerdo, y me imagino que la próxima semana los primeros fichajes y la presentación de Óscar Cano, que va a ser a mitad de la próxima semana.
Gracias, Juanjo. 11:54, nos quedan 6 minutos, tiempo para irme a la rueda de prensa de presentación de la memoria de Cáritas en nuestra provincia, que todavía no ha terminado, ahora voy.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo...
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Llega la solución SATE del líder en fachadas. Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
La cultura de Candelaria sale a la calle. Este sábado 8 de junio, entre las plazas de Teror y la Plaza de la Patrona de Canarias, ven a conocer a nuestros músicos, agrupaciones folclóricas, cursos y talleres, artesanos, grupos de teatro, escritores y artistas. Además, lo más cool, Outlet, feria comercial con descuentos y actuaciones en el espacio cultural Cine Viejo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
3 minutos para las 12 del mediodía. Estábamos pendientes de esa rueda de prensa de presentación de la memoria anual de Cáritas, pero se ha prolongado. Empezaba a las 11 y Brian Estupiñán está allí. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos
días. No ha finalizado todavía esa comparecencia, ¿no?
No, efectivamente, todavía sigue en curso y hay que recordar que empezó a las 11 de la mañana, pero bueno, han dejado datos muy interesantes. Ahora mismo se encontraba hablando el obispo de la diócesis nibariense, Bernardo Álvarez, y hay que decir que bueno, que los datos que presentan en esta memoria anual refleja que Cáritas atendió durante el año 2023 un total de 16.776 personas, en las que se encuentran 3.912 menores de edad. Son datos que reflejan que las ayudas llegan a un 20% más de las personas sin recursos que en el año 2023. 2018, pero que mantienen unos datos similares a los últimos 4 años. Unos datos que, bueno, desgraciadamente reflejan la pobreza cronificada que se vive en la provincia y que tienen una tendencia al alza de personas sin hogar. Y de hecho, el director provincial de Cáritas en Tenerife, Juan Roñoni, defendía la necesidad de que las administraciones públicas tomen parte de la transformación que necesita Canarias en materia de vivienda para que sea un bien que pueda llegar a todos los hogares y no solamente a unas pocas personas.
Bueno, pues esos son los datos que nos deja. Ampliaremos información, por supuesto, en los próximos servicios informativos aquí en COPE, en esa rueda de prensa de presentación de la memoria provincial de, sí, de la memoria de Cáritas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, Brian.
Hasta ahora.
Minuto y medio para irnos. Y yo me voy a ir con mi bocadito de jamón de Montesano. Ya sabes que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor y por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Pensando solo en ti. No puedo olvidarte. Nos vamos hoy con Karol G, la que ha vendido 4 conciertos en el Santiago Bernabéu, por cierto. Y ya sabes, lo más importante, la información, la radio siempre continúa, siempre hay tiempo para más aquí en COPE. Y ahora sigues informado con Pilar García Muñiz, en medio de COPE. Contigo, ey, contigo, contigo, ey. No quiero ir así, ves. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, yeah. No quiero ir así, no es.